Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 97 de Generación Abierta en Radio. Como sabes, este es un espacio que tiene que ver con las letras, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15314-75517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Todo bien? Bueno. Hola, Ricardo.
¿Cómo estás, amigo?
Bien. ¿Cómo los ha tratado el frío esta semana?
En casa, bueno, pero también yendo a salas de teatro, un poquito moviéndose.
Hay que moverse, sí. Y salir. Exacto. Allá por la zona tuya, Ricardo.
Sí, tenés que salir a la calle como un astronauta, más o menos.
Me comentabas que allá hace algunos grados más siempre, ¿no?
Sí, correcto. Uh-huh. Habitualmente en Gran Buenos Aires hay 3 grados, 2, 4 menos de lo que... Habitualmente
hay.
Se ve que
hay. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas intervenciones interesantes, ¿no es cierto?
Así es, realmente un programa muy rico con un director de teatro que nos acompaña acá en el estudio.
Nos acompaña en el estudio, como va a tener que irse precisamente en un ratito porque tienen que comenzar la obra. Vamos a comenzar con él.
Bueno, cómo no, voy a hablar de Cristian Vélez, actor egresado del Instituto Universitario Nacional de Arte, profesor de artes con orientación en teatro, en Andamio 90, pedagogo teatral. Actualmente realiza la carrera de licenciatura en actuación. También ha estudiado actuación con Eduardo Alonso, Enrique Baigol, y entre otros. Murga teatral en la Escuela Municipal de Arte, dramático. Contact Danzan con Agustín Belusi, danzas folclóricas con Juan Cruz Guillén, canto con María Rosa Osorio y Mariquena Monti, acrobacias, esgrima y técnicas de violencia con Hernán Martínez. Tango, también, mimo, títeres. Bueno, tenemos acá el dramaturgo, creador de obras de piezas teatrales, actor, digamos, tan variado todo y en este momento dirigiendo, entre otros, una excelente obra de teatro para chicos, La leyenda del rey Arturo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nora. ¿Cómo estás?
Bien, encantada que estés acá. Cuando yo veía y leía un poquito tu recorrido, decía, ¿cuántas cosas estudiaste, Cristian? Y de la, digamos, todos tienen que ver con la disciplina artística, tiene que ver con el arte, con la actuación, pero qué variado también, ¿no? Tango, música, canto.
Y es, sí, es así como vos decís, y es necesario, ¿no es cierto?, para esta profesión tan hermosa, que es la actuación, ¿no?, y la dirección, formarse y nutrirse de distintas ramas del género artístico. Incluso yo tenía un docente en el IUNA,
sí,
que él siempre decía que hasta jugar al básquet servía para nuestra profesión, porque todo aporta un elemento más que nos permite después capitalizarlo expresivamente al momento de actuar o dirigir una apuesta o escribir un espectáculo.
Claro.
Es inacabable realmente lo que uno debería abarcar como artista.
Es bárbaro lo tuyo, es decir, esto de que todo sirve, pero bueno, también hay una dedicación especial, ¿no? Un placer y una dedicación. Te encanta toda esta profesión que realizás desde ya hace bastante tiempo.
Sí, sin duda.
Siendo tan joven, pero vos decís que esta juventud se debe a que te dedicas también a dirigir y a actuar para los chicos.
Yo creo que en parte tiene que ver con eso. El contacto con los niños permanentemente hace que uno se rejuvenezca y que además vaya incorporando nuevos códigos, que son los códigos de las nuevas generaciones.
Exactamente, que van cambiando aceleradamente, ¿no?
Sí, así es. Año a año, diría. Yo soy docente, sí. Trabajo con niños, ¿no es cierto? Trabajo con los tres grupos etarios, ¿no? Niños, adolescentes y adultos, y lo observo claramente. Los chicos año a año cambian sus modos de expresarse, de relacionarse, y los adolescentes ni hablar.
claro.
Los adolescentes, estos de las tribus urbanas que van apareciendo año a año, es impresionante, ¿no es cierto?
Sí. ¿Y qué es lo que te gusta más de todo lo que haces?
Escribir y dirigir.
Escribir y dirigir, sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Y has escrito varias obras?
Tengo 5 espectáculos escritos, de los cuales 4 ya han sido puestos en escena, de los cuales 4 son para chicos, 1 es para adultos, y en este momento estoy terminando de escribir el espectáculo para la temporada 2010.
Ah, mirá qué bárbaro, ya los venís pensando y trabajando sobre eso. Y ahora, ¿qué estamos viendo, digamos, qué estás poniendo en escena?
En este momento estamos con La Leyenda del Rey Arturo, La Aventura de tu Vida. Un espectáculo realmente muy bello, pero muy bello desde el punto de vista de la estética de la palabra, bella, que es muy atractivo visualmente, que contiene, valga la redundancia, un contenido muy interesante porque habla de la eterna lucha entre el bien y el mal, representadas por Merlín y el rey Arturo junto a los caballeros de la Mesa Redonda, quienes desean, y lo hacen, gobernar con justicia a la gente de su tiempo. De eso tratará la historia, ¿no? Y por otro lado está Morgana, junto a los magos y duendes perversos de la oscuridad, que así los llamé, que siempre andan por las sombras, estos seres siniestros, sí, que no permiten que las cosas se hagan como deben ser, y que quieren gobernar en su propio beneficio, ¿no es cierto? Quieren algo...
Algo tan actual, ¿no? Uno habla de estas leyendas, pero que en realidad se reactualizan.
Y sí, sin duda. Y bueno, esta lucha se dirime en escena y se dirime a capa y espada, ¿no es cierto? Si bien hay argumentos, textos que acompañan, hay mucha acción. Por ahí vos leías que yo hice esgrima y técnicas, claro, de violencia, sí. Eso me favorece al momento de hacer una apuesta de este tipo y capacitar a los actores para que ellos puedan manejar, ¿no es cierto?, cómo se maneja una espada, cómo se lucha, cuáles son los golpes que hay que dar, y hace de la apuesta que sea muy atractiva. Además, acompañamos combinando técnicas de títeres y actores en escena. Los títeres, algunos tienen el tamaño de una persona. Esto viene de Ariel Bufano, del San Martín, cuando él introduce acá en el país esta combinación de títeres y actores en escena, generando una nueva estética, una nueva poética en escena. Y cuando uno termina, teatro negro también utilizamos, y es una comedia musical. El músico que lo quiero nombrar, Marcelo Fandini, es un trabajo extraordinario, es un muchacho de un talento sin igual, y hace, bueno, que cuando todo es unido, todo amalgamado, genera un espectáculo muy, muy, muy atractivo y bello, como les decía.
¡Qué bárbaro! Y entonces, este reinado de justicia y bondad que vos hablás un poquito con esto de lo siniestro, se va combinando y también les va dando un mensaje a los chicos, ¿no?
Sin duda, sí. La idea es, está bárbaro lo que decís, Nora, la idea es entretener, ¿sí? Lo cual entretener no es sencillo. Pero al mismo tiempo de estar entreteniendo y divirtiendo al público que asiste a la sala, es que ellos se queden con un mensaje. No con una moralina, ¿no? Sino con un mensaje que cada uno interpretará y decodificará de acuerdo a sus ganas y a sus posibilidades. Este mensaje dice que sí, que se pueden hacer las cosas bien, como deben ser. Pasa algo en la obra, que los malos le roban el hijo Arturo recién nacido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la letra escrita, el único que puede desafiarlo a Arturo y pelear por el trono, ¿sí?, o reclamar el trono, es su misma sangre. Entonces se lo llevan y lo crean de acuerdo a sus principios de maldad. Sí. No quiero decir cómo termina, pero hay toda una vuelta allí que hace que el valor de la familia después termine siendo un valor muy importante en la historia que estamos contando.
Qué interesante.
No quiero contar cómo termina.
No, lógico, pero bueno, como que vos se da a entender que hay algo, ¿no? Que la sangre tira en ese sentido y que lo que uno mama, aunque sea en gestación, se conserva. Bueno, ¿algo más para comentar de la obra, Cristian?
Sí, que estamos ahora en vacaciones de invierno, de martes a domingos, a las 15:30 horas. Y que vamos a continuar en agosto, sábados y domingos. Y si el público nos acompaña, también podríamos continuar en septiembre. haciendo sábados o domingos.
Claro.
Pero
claro,
lo importante es que estamos martes a domingos, 15-30 horas, con un precio accesible de entrada y con un espectáculo que realmente vale la pena ver.
En la sala Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970. Y el teléfono, por cualquier cosa que la gente se quiera comunicar, es 4345-2774. ¿Es así?
Es así.
Entonces, sala Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970, en la capital, 4345-2774, de domingo, de martes a domingo, a las 15:30 horas. Bueno, y se va a encontrar un espectáculo para la familia, agradable para los chicos, para estas vacaciones que vienen un poco tristes, digamos, por todo lo que está pasando, pero en el teatro están todos los cuidados necesarios para que los chicos y la familia se sientan tranquilos.
Sí, 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 eso, no hay ninguna duda de ello, se toman los recaudos necesarios para que no tengamos ningún tipo de problema con contagios y demás, la sala está perfectamente aseada, en excelentes condiciones.
Bueno, te deseamos lo mejor y vamos a tener ahora acá por esta obra y el año que viene para la próxima.
Sí, como no, cuenten conmigo. Me gustaría invitarlos a ustedes que se acerquen y si lo desean ustedes, a los oyentes, podemos dejarles invitaciones para que sorteen.
Ah, bárbaro.
Que ustedes quieran.
Cómo no. Muchísimas gracias.
No, por entonces. Favor, gracias a ustedes.
Hasta luego, Cristian.
Hasta luego.
Bueno, nosotros vamos a continuar ahora, después de haber escuchado a Cristian y recomendado esta obra tan interesante como El Rey Arturo en la sala Carlos Carela, con educación. Con educación, con esa mujer que nosotros estuvimos hablando los otros días en otros programas, Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, con una actividad tan importante, con una vida tan plena, llena de anhelos, de justicia. Habíamos comentado más o menos hasta el año 1932, donde ella elabora un proyecto de ley de sufragio femenino y que lo presenta el diputado socialista Mario Bravo. Y obtiene ahí media sanción del proyecto. Sin embargo, después fue rechazado por el Senado este proyecto del voto. En 1946, Alicia Moró de Justo escribe el libro La mujer en la democracia. En 1947, el peronismo sanciona la ley del voto femenino. Y en 1949 sancionó una nueva constitución nacional que establecía la igualdad plena de la mujer y el hombre y la responsabilidad compartida frente a la patria potestad. Alicia Moró de Justo, que era opositora al peronismo, se alegró y apoyó estas decisiones que concretaban el objetivo por el que ella había luchado durante 40 años. Con su lucha continuó, con esta lucha pacifista. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Alicia funda la filial argentina del Acuerdo Mundial por la Paz, que agrupaba a todas las mujeres del mundo que desean luchar contra la guerra, contra el espíritu de justicia, a favor del espíritu de justicia y solidaridad humana. Bueno, fue representante de la Argentina en el Congreso Mundial Femenino que se celebró en París de ese año. También, en 1951, las mujeres argentinas pudieron votar y ser votadas para cargos nacionales por primera vez en la historia. Alicia Moró de Justo integró la lista de diputados nacionales junto a otras mujeres socialistas, pero sin embargo, ¿qué pasó? Por persecución del gobierno contra los opositores, Alicia fue detenida y no pudo votar. Qué increíble, ¿no? Tanta lucha, tanta vanguardia en esto, llevar la delantera, y en ese momento ella no pudo votar. Hablando de vanguardia, en 1956 fue directora de La Vanguardia, el importante periódico del Partido Socialista que tenía en aquellos momentos 90.000 ejemplares. Siguió su lucha en el Partido Socialista junto a Alfredo Palacio, José Luis Romero, Carlos Sánchez Viamonte, entre otros. También Alicia, en 1975, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, convocada en aquel entonces por Rosa Pantaleón, junto con el obispo de Neuquén, don Jaime de Nevares. Estaba en ese momento también el obispo Carlos Gastino, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Susana Pérez Galar, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ahí desempeñó un papel muy importante de resistencia al terrorismo de Estado durante la dictadura militar que gobernó entre el 76 y el 83. En esos años, Alicia Moró de Justo acompañaba a las madres de Plaza de Mayo en sus famosas rondas frente a la Casa de Gobierno. Presentaba peticiones de libertad a la Junta Militar y a los jueces.
Qué ejemplo, ¿no?, el de Alicia.
Nunca bajó, digamos, de una ética increíble, ¿no?
Claro, porque la mantuvo a lo largo de toda su vida, ¿no?
Hasta sus 101 años la mantuvo en la lucha por sus ideales.
Los ideales, las creencias, los valores, ¿no?
Su vida, bueno, continuó en 1980, fue una de las encargadas de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A los 100 años, digamos, fue una de las promotoras de la unidad socialista. En 1981, aún en la clandestinidad, impulsó la reunificación del Partido Socialista. Y bueno, también en el 82 fue una de las opositoras a la Guerra de las Malvinas. En 1985 es cuando cumple 100 años y fue el centro de un homenaje en el que participó todo el espectro político y social de la Argentina y durante el cual dio su último discurso político, especialmente dirigido a los jóvenes y a las mujeres, a los 100 años. De una lucidez terrible, y bueno, fallece a los 101 años en mayo de 1986. Bueno, en estos tiempos, en estos programas quisimos homenajear, ¿no?, a esta mujer de lucha incesante, de una ética intachable.
Nada en la tierra viva sirvió de refugio, como afiladas lenguas mis raíces se hundieron en busca de la piedra. Ella me dio su sangre, me nació una flor lila para toda la eternidad. Este poema pertenece al libro Antología Breve y Pulsos Ocultos de Alba Correa Escandel, quien nació en Uruguay en 1918 y falleció en el año 2008. Poeta y narradora, publicó en poesía El Tiempo Nuevo, Arenas Movedizas, Paisaje, Pulsos y Otros Poemas, El Silencio y Otros Poemas, Nuevos Pulsos, Poesía Olvidada y Árboles. En narrativa, La Caja de Cigarros y Otros Recuerdos y El Duende y Más Recuerdos. Se desempeñó como profesora de francés en la Universidad de Morón. De ella, dice Alberto Luis Ponzo, en referencia a este libro, Antología Breve y Pulsos Ocultos, no sería posible en este libro rescatar todas esas breves y silenciosas revelaciones de Alba, aún inéditas, pero también en ellas podían traslucirse el dolor, la desilusión, la soledad y las desventuras de todos los tiempos. Me arriesgaré por último a ser su crítico para seleccionar las hojas sueltas que tengo ante mí, con el amor que no alcanzaré nunca a expresar debidamente con los acentos sucesivos y afectivos de los años. Este otro poema de Alba, que pertenece... El libro está dividido en Pulsos y Otros Poemas y posteriormente en Pulsos Ocultos de Alba. El sueño abre su único ojo despavorido, sumerge el grito en las entrañas de la nada, detiene el tiempo hacia una ya inexistente. Amo absoluto del cuerpo, lo desmigaja y dispersa, lo presiona hasta el llanto, lo ilumina y lo hunde en limo verde. Es el paso inicial hacia la muerte. Y de Pulso y Ocultos del Alba, como decíamos recién, pulsos ocultos. Estos tiempos que corren están enfermos de razón. Todo lo que se dice ha de ser sesudo, con hondo contenido social, político, económico. Solo tú y yo, árbol, estamos locos y soñamos. La bella poesía de Alba Correa Escandel en Voces de la Memoria, en nuestro programa Generación Abierta en Radio. Bueno, y ahora vamos, Ricardo, a la música, ¿no es cierto?
Hoy vamos a la música y vamos a escuchar blues. Vamos a escuchar blues.
Bueno.
De la mano de un emblemático músico de blues que es Muddy Waters. Muddy Waters, su verdadero nombre era McKinley Morganfield, nació en 1915 y falleció en el 83. Fue conocido como el jefe de Chicago, tal es el nombre que el mismo B.B. King le había puesto, o, si se quiere, algo así como el padre del blues de Chicago, que tiene la particularidad de, en los 40, sobre fines, 47, 48, cuando comienza, digamos, en una forma masiva su conocimiento por parte del público, lo que hace es, si se quiere, electrificar el sonido tradicional del blues sureño que él había conocido en sus años jóvenes, ¿no? Agrega armónica y se compone un grupo tradicional a partir de una guitarra eléctrica o dos, armónica, contrabajo y naturalmente percusión. Es un hombre que, a través de su trayectoria, que básicamente sus éxitos surge del 50 y del 60, pierde, como sucede muchas veces, así un poco el predicamento del público a partir de los 60, con la aparición de otro tipo de formas, el rock and roll y demás, que el público de alguna manera los considera o los toma en forma más mayoritaria, pero de cualquier modo es un hombre que es, a partir de algunas composiciones, consigue clásicos que después son versionados por muchos grupos, inclusive un tema de él del año 48, no de autoría de él, pero sí de su interpretación, le da el nombre, según dicen algunos, a una de las bandas emblemáticas del rock, que son los Rolling Stones.
Mirá,
es decir, uh-huh, el tema es Rolling Stone,
claro,
justamente. Como digo, en los 60 y también 70 pierde un poco esa popularidad, pero a pesar de eso, con los Rolling Stones justamente hace algún tipo de presentaciones, con otros grupos también.
O sea que estaba conectado desde
sin duda. Y a pesar de que muchos pensaban que su estrella había decaído en los 70, en el año 72, 73 y 76, gana los Grammys correspondientes a esos años en la categoría Rhythm and Blues. O sea que hasta último momento estuvo activo y siempre estuvo con...
Y con reconocimiento,
sí,
importante.
Sí, tal cual, sin duda. Hoy vamos a escuchar un tema de Muddy Waters de esas épocas. Así que, por favor, Gustavo, muchas gracias. My baby's coming home, hope that she don't fail. You know I feel so good. Well, I feel so good. You know I feel so good till I feel like falling down. Always will. I feel like a jackal again, well behind the hill. You know I feel so good. Well, I feel so good.
You know I feel so good tonight. Feel like home day. Pick up that chicken. Station just to meet a train. My baby's coming home. So bad I got dead angels. You know, I feel so good. Well, I feel so good. You know, I feel so good till I feel like born again.
Recordamos nuevamente nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5031-9803, al 5031-9804. Y agradecemos naturalmente los mensajes recibidos durante la semana. Desde ya a todos aquellos que nos escuchan también por internet debido a un problema de interferencia.
Sí, también queríamos decirle que estamos invitados por la licenciada Patricia Corsani la presentación del libro Buenos Aires, Artes Plásticas, Artistas y Espacio Público desde 1900 a 1930, con la colaboración de María Inés Saavedra, que son investigadoras del proyecto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, junto a Filosofía y Letras. Y esta presentación de este libro tan interesante, Buenos Aires, Artes Plásticas, Artistas y Espacio Público, se va a realizar el martes 28 de julio a las 19 horas en la Sala de Representantes de Manzana de las Luces, Perú 272. Bueno, entonces es una buena oportunidad para acercarse al arte de 1900-1930, esta investigación. Bueno.
Muy bien. Bueno, dentro de los saludos, como decía Ricardo, en particular nos llegan de nuestra amiga actriz Elena Barile, el poeta Manuel Rano, que nos felicita por el programa y agradece la lectura de sus poemas en la emisión anterior, de Cristina Pizarro, quien está preparando una jornada cultural para el mes de septiembre, del cual ya informaremos. También el amigo Roberto Glorioso, quien nos dice: maravillosa esta evocación de un ser excepcional, por Alba Correa Escandel. También Eduardo Dalter, quien nos dice: queridos amigos de Generación Abierta en Radio, van mi saludo y mi afecto por el diálogo telefónico mantenido, que de alguna forma fue mi regreso a las charlas con los amigos en torno de todas estas cosas. Me dice: les comento que el nuevo poemario ya tiene título y en cierto sentido fue como dijo Nora en el programa, Cuatro Momentos se llama, el libro.
¡Qué bueno, bueno!
Y bueno, así que felicitaciones a Eduardo. Y bueno, una invitación muy especial de Diego Nacarada, coordinador general de Cooperanza. Cooperanza es un grupo que realiza una actividad muy importante en lo que tiene que ver con talleres culturales, artísticos en el Hospital Borda para pacientes que están internados en dicho lugar, y nos invita a participar de la muestra de los talleres de este colectivo social, en la cual, bueno, se va a realizar el jueves 30 de julio, jueves 30 a las 19 horas en la sala 27 del Centro Cultural Borges. Se va a extender hasta el 9 de agosto y, bueno, nos invitan muy especialmente.
Es importante acompañarlos, ¿no es cierto?
Totalmente, es muy importante la obra que llevan a cabo. Bueno, creo que la tenemos en línea Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos?
Bien. Hoy quería referirme a una muestra que se va a inaugurar el día lunes. Y bueno, en la que yo prologué el catálogo para la presentación. Me gustaría leerte algunas líneas.
Dale.
Como para después contarte un poco acerca.
Sí, sí.
Proyecciones inconscientes se llama la muestra.
¿La obra de quién es?
La obra es de Patricia Campagne.
Muy bien.
Y justamente, bueno, Proyecciones inconscientes nos remite al mundo de Patricia Campagne, un mundo materializado a través de sus pinturas que emergen del inconsciente. Allí el símbolo y la metáfora se constituyen para revelar historias imaginarias. Aquí el artista revela antiguos pensamientos evocados a través del tiempo y corporizados en la tela por medio de formas orgánicas y veladuras de apariencia azarosa y diluidas en el espacio. Bueno, te comento un poco, te leía
muy bueno,
un poco,
¿eh?
Sí, el, bueno, por supuesto el prólogo es mucho más extenso, pero yo leí un poquito para comentarte que es una obra muy interesante. Patricia realiza aquí en San José 524, dentro del Café Literario Antonio Aliberti, su primera exposición individual.
Ajá.
Y bueno, la verdad que nos une una relación muy directa con Patricia, porque ella es alumna mía hace bastante tiempo.
Claro.
Y para mí realmente es un honor presentarla, porque, bueno, yo vine viendo todo el trabajo, ¿no? Cómo se fue gestando esta obra, ¿no? Todos los momentos de creación.
Claro, eso es importante, ¿no?
Claro.
Participar de todo ese momento previo, digamos.
Participé de todo eso y bueno, y creo que este era el momento de realizar su primer muestra individual, ¿no?
Claro.
Además es una de esas personas que está todos los días frente a la tela, frente a lo que la tela produce, la angustia,
todo lo que genera, ¿no?
Todo lo que genera, que es muy fuerte, todo lo que genera la tela en blanco. Y bueno, y ella devela un poco este mundo íntimo, y este mundo íntimo que devela tiene una compatibilidad perfecta con la producción estética, porque tiene un mundo muy interesante, pero también lo estético es muy bueno. Entonces hay una compatibilidad no solo de la persona y de lo que ella quiere revelar, sino también de la calidad estética de la obra.
Claro, claro. ¿Cuándo se inaugura esta muestra, entonces?
La muestra se inaugura el lunes a las 19 horas en San José 524. Uh-huh. Así que, bueno, todos los que se quieran acercar, va a ser muy lindo, porque va a ser un estímulo muy grande para ella.
¿Y hasta cuándo permanece?
Y la muestra permanece hasta el 7 de agosto.
Ah, bueno, muy bien.
El horario es amplio, es de 10 de la mañana a 20.
Bárbaro.
Así que, bueno, pueden visitarla y se van a encontrar con una obra semi-abstracta, con formas orgánicas muy interesantes, con algún vuelo en algún lugar de erotismo.
Ajá.
Muy particular, muy simbólica la obra, y yo realmente invito a que la vayan a ver, porque es ese tipo de obras que uno empieza a ver y va descubriendo en cada mirada una obra nueva. Por eso yo titulé un poco Otra Mirada, ¿no?
Claro, claro. Bueno, bárbaro, Adriana. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, estaremos ahí para ver la obra.
Bueno, muy bien.
Hasta el próximo sábado.
Saludos para todas.
Gracias, hasta luego. Bueno, seguimos acá con Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo?
Bueno, muy bien. Y seguimos con los viejos archivos.
Qué buena la música anterior, ¿eh?
¿Te gustó?
Me encantó.
Bueno, me alegro. Y hoy, en esto de los viejos archivos, vamos a hablar de la historia de la historia de un amor, Luis. Vamos a hablar de la historia de un amor que es, de hecho, la historia de un tango.
Ajá.
¿Sí? Y es una linda historia.
Te has venido romántico,
hoy me
Ricardo.
Hoy romántico, sí. Vamos a hablar de un tango de José María Contursi. El viejo Catunga, hijo de Pascual. Y el tango y su historia es Grisel.
¿Se acuerdan? Qué tango, por Dios.
Y el tema es sencillo, les digo, esto es una historia de un amor. Vamos a hablar quiénes son los personajes de esta historia. Ya lo dije, José María Contursi por un lado y Susana Grisel Viganó por el otro lado. José María Contursi había nacido en 1911 y Susana Grisel Viganó, Grisel, en 1920. Nacida en Capital, pero afincada primero en Guaminí, de jovencita, y posteriormente en Capilla del Monte. Y ahí viene la historia. Unas amigas de esta chica Grisel las invitan a Buenos Aires en el año 35. Se trataban de dos hermanas, una de ellas, la más conocida, Nelly Omar.
Bueno, claro, Nelly Omar.
Sí, exacto, sí. Eran las hermanas Nelly y Gori Omar, que le invitan a Grisel a que conozca Buenos Aires, no que conozca porque era de allí, pero sí a que pase en Buenos Aires. Y en Radio Stentor, en una de sus actuaciones, conoce a José María Contursi, a la sazón trabajando de locutor. Esto es un conocimiento, si se quiere, fugaz, no es un conocimiento importante, pero obviamente había quedado, qué sé yo, la huellita de un interés, obviamente por parte de ambos.
Claro.
Un tiempo después, Catunga, José María Contursi, tiene una infección intestinal. En esa época, ¿qué se decía cuando había algún problema? Los aires de las sierras cordobesas le van a hacer bien.
¿También para una infección?
Para cualquier cosa, obviamente. Obviamente se refería a los temas
De salud, pero
respiratorios, claro. Pero obviamente con respecto a esto también. Entonces, ¿a dónde va? A Capilla del Monte. Y ahí el romance se hace pleno. Pero en detalle.
Qué interesante.
El detalle está que...
Cuando decís pleno, ¿qué querés decir?
Que la historia de un amor.
Exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un detalle, que Contursi era casado.
Bueno, entonces, un detalle bastante importante.
Claro, por lo tanto, terminó ahí, se volvió a Buenos Aires, y naturalmente hubo, qué sé yo, sentimientos de tristeza y congoja por ambos lados.
Esto fue un amor entonces en Capilla del Monte.
Exactamente. Dos años después, esta vez hubo otro problema intestinal, pero esta vez fue fingido, no fue real, y Contursi vuelve de nuevo.
O sea, fue utilizado como recurso.
Tal cual. Pero nuevamente la historia volvió a ser exactamente la misma. Se vuelve con su familia, Contursi. Y a partir de allí quedó todo medio como en veremos. Encima, tienen un contacto epistolar más o menos frecuente, y en una de esas cartas le manda la letra del tango Grisel, del que estamos hablando, obviamente dedicada a ella.
Qué interesante.
El punto está que esta chica, que se había propuesto no llorar más, encima se ve, medio señalada en el pueblo porque, ¿cómo la llamaban? Ahí va el Grisel, la del tango. Puedo imaginar que evidentemente era toda una situación incómoda. Pero aún a pesar de eso, se rehace y ya en el año 49 se casa esta chica con un señor de apellido Camba, con quien tiene una hija, casamiento que duró poco, porque, hubo problemas, obviamente, de pareja, este hombre la engañó y demás.
Ay,
wow. Era el destino de su vida, algo así. Y mantiene el resto del tiempo, obviamente, criando a su hija, como docente, llevando adelante su vida. Y esto sucede hasta el año 62, donde un emblemático bandoneonista cordobés, Siria Cortiz, de viaje por Capilla del Monte, le cuenta a Grisel que Contursi había enviudado. Le dijo, mirá que a mí no me mandó nadie, pero yo te lo cuento. Y también le cuenta que Contursi tenía un problema, se había prendido en el alcohol. Y que era habitual verlo en la confitería del Molino con algún whiskycito de más. ¿Qué es lo que hace Grisel? Toma a su hija, se viene para Buenos Aires y lo viene a buscar a Contursi.
¿Y cómo termina la historia?
¿Cómo termina la historia? Que viajan a Buenos Aires en forma más o menos frecuente, Capilla del Monte, Buenos Aires, está un tiempo, vuelve, y un día le dice, te venís para Caipilla del Monte, pero el whisky queda acá. Y así es. El hombre más o menos se va recuperando y en 1967 Grisel y Catunga se casan por iglesia.
¡Qué bárbaro esa historia de amor!
Ricardo, y tengo entendido que hay una segunda versión del tango Grisel en relación a esta.
Mira, desconozco.
Sí, yo lo he charlado con algunas personas que me lo han comentado, pero en realidad el tango no sabemos si está grabado, porque es cierto, en realidad lo que se escucha es la primera versión.
Ajá, desconozco lo de la segunda.
Claro, pero sí, podemos rastrearlo,
sí,
¿eh?
Sí, podemos. Desde ya. Bueno, este matrimonio duró poco tiempo, casi 5 años,
después
de tanta lucha. Fíjense que en el año 67 estábamos hablando de 32 años de encuentros y desencuentros, de alguna manera. Contursi fallece en el año 72 y Grisel lo sobrevive 22 años más, falleciendo Grisel en el 94. Historia de un tango, historia de un amor, sin dudas, la vida misma.
Como si yo fuera un cuerpo de palabras, como si las palabras me nombraran, esta vida semejante a sí misma pasa por lo que veo, muere por lo que olvido. ¿Cuántas manos caben en una sola palabra? Cuánto vacío cuando se cortan las manos que nos hablan. A Simón Cargiman. Este poema de el querido Alberto Luis Ponzo, quien nació en Buenos Aires en 1916, poeta y ensayista, su obra poética supera la treintena de libros. Para nombrar algunos de ellos, Uno en el Mundo, El Amor Inmediato, A Puertas Abiertas, Poesía Recobrada, Poemas Olvidados, en ensayo, César Vallejo, Verbo, Destino y Unidad, Poéticas, Antonio Porcia, El Poeta de Sobresalto, una obra formidable que he tenido la oportunidad de leer a través del libro que me regalara Alberto, y ha editado las publicaciones Vigilia, Encuentro, Mano de Obra, Otros Cielos, edición bilingüe, y en la actualidad Hojas del Caminador y Miniletras. Como decíamos, este poema que leímos de Alberto Luis Ponzo, que pertenece a su libro Antología Breve, y un dato curioso, comenzamos leyendo unos poemas de Alba Correa Escándel y continuamos con un poema de Alberto Luis Ponzo. Lo curioso es que integran ambos el mismo volumen, un solo libro. Es decir, de un lado tenemos los poemas de Alba, damos vuelta al libro, nos encontramos con los poemas de Alberto. No es casualidad esto, porque en realidad durante años ambos formaron una sólida pareja en la vida y en el arte, especialmente en la literatura, y tal vez este libro sea el más bello testimonio que Alberto dejó en relación a este vínculo que lo unió con Alba durante tantos años, ya que bueno, ella falleció el año pasado. Agradecemos mucho a Alberto la entrega de esta obra, que realmente nos conmueve mucho, y no queremos dejar de leer justamente este poema Amor Cercano, dedicado a Alba. Dice: a Alba, ahora y siempre. Amor cercano a siglos de la piel, sombrío entre mis brazos, amanecido sobre dientes, tocando el aire de la voz detrás del rostro vivo, en apacible vuelo sostenido en el dolor, en la mano que cae en la mirada. Amor de vida sobre muerte, sobre amor viviendo, juntándonos, separándonos, secándonos donde brota, haciendo al hombre, a la mujer, haciendo donde nace, hacer para el amor de ser nacido. Poema de Alberto Luis Ponzo, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Veo que Nora se emociona con este poema, realmente.
Cuánto amor.
Cuánto amor, y bueno, fruto de una relación que fue tan importante. Alberto, aparte, un infatigable luchador de la poesía, un excelente poeta, realmente admiramos mucho su obra poética, y que sigue con Hojas del Caminador difundiendo también a otras voces poéticas. Y qué curioso, pensaba, ¿no? Porque trajimos a Alberto y a Alba en este recuerdo poético, y vos, Ricardo, traías también la historia de otro amor, ¿no?
Sin duda.
Y digo, y llamó a Ariana, que llamó, es el fruto del amor. Ariana,
una de las hijas justamente de Alba y de Alberto, agradeciéndonos el recuerdo de su madre. Así que bueno, por nada, Ariana.
Aparte, yo le comentaba cuando llamaba por teléfono que me es grato verlo a Alberto en el café Antonio Liberti, ¿no? En el café literario Antonio Liberti, con esta edad que, bueno, nació en 1916 y que se moviliza para venir a las noches de café.
Totalmente.
A acompañarnos, sí, sí, a leer desde bastante lejos, ¿no es cierto?
Sí, sí. Alberto viaja, y aparte, bueno, tiene, claro, todo un recorrido importante. Y bueno, los poetas somos así, ¿no? Nos vamos moviendo de un lado al otro. También estuvo muy vinculado a Antonio Liberti, hicieron muchas cosas con él y con otros amigos, ¿no? Así que bueno, curioso esto de hoy, ¿no, Ricardo?
Sin duda.
No lo habíamos hablado anteriormente.
No fue previsto.
Bueno, me pareció muy bueno, Nora, la entrevista que mantuviste con Cristian Vélez, ¿no?
Es que realmente es un gusto charlar con él, ¿no? Con toda esta formación que tiene, con todo este respeto hacia las artes, ¿no? Y darle este apoyo en estos tiempos difíciles para que la gente pueda acercarse sin miedo a las salas y ver un espectáculo tan interesante como La Leyenda del Rey Arturo.
Seguro.
Que recuerdo que es en la sala Carlos Carela, en Bartolomé Mitre 970.
Sí, y aparte, bueno, me pareció interesante el hecho de que destacara justamente aquellos valores que subyacen detrás de una obra para chicos, ¿no? Es decir, tratando de que sea entretenida, porque obviamente los chicos necesitan algo que los entretenga, ¿no? Pero que por abajo subyace algo que, como decía bien él, no es ninguna moratina, pero sí un mensaje, ¿no?
Como así
que
es.
Las cosas se pueden de otro modo.
Sí, aparte hay una cuestión que es interesante, ¿no? Que es la solidez de la formación técnica y profesional en función de las obras para chicos, ¿no? Uno puede pensar que por ahí el chico, es más ligero, ¿no? Claro. Pero evidentemente hay que prepararse y hay que formarse mucho, pero mucho, con mucha más solidez para justamente darle al chico ese tipo de mensaje del que estamos hablando, ¿no?
Claro, que resulte entretenido con un lenguaje apropiado, ¿no? Porque como él decía, cómo va variando la lengua en el sentido de modismos que los chicos van utilizando.
Y bueno, y nosotros como docentes sabemos eso también, ¿no?
Claro, sí, es verdad. Sí. ¿Nos vas a decir algo del viernes próximo?
El viernes próximo no, todavía el viernes próximo estamos en 31, pero sí vamos adelantando que el viernes 7 de agosto retomamos el Café Literario Antonio Liberti en San José 524. Como bueno, la mayoría sabe, suspendimos el encuentro anterior debido al problema que había surgido con la gripe porcina y bueno, las recomendaciones de tratar de no tener ocupado lugares cerrados. Pero bueno, esperemos que todo se solucione bien. En esa oportunidad vamos a tener la presentación del libro Dolor en la Memoria, de Norberto Barleán. Se va a presentar la revista Bardo. Van a estar en dicha presentación Iliana Gómez Gavinoser y Javier Robledo. es www.bardopoesia.blogspot.com. Ellos nos van a hablar de este proyecto. Y a su vez nos van a acompañar en la lectura de poesía las poetas María Montserrat y Patricia Sivak. Esto va a ser el viernes 7 de agosto en nuestro café literario Antonio Oliverti en San José 524.
¿Por qué no nos vamos con alguna poesía?
¿Nos vamos con alguna poesía?
Sí.
Me parece muy bien, ya estamos cerrando, ¿no? Sí, estamos cerrando. Bueno, a ver.
Yo me despido.
Este habría sido al azar.
Hasta el próximo sábado.
Este poema de Alberto. A ver.
Nos veremos el sábado, Nora.
Bueno, ok. Gracias.
Lo bello es tan bello que dan ganas de intentarlo. Salvador Grosso. El amor es un decir que amamos. Un amarnos en nada. Un olvido de todo lo dicho. Un crear lo indecible, un decir hecho cuerpo. Es tan bello que intentarlo es todo. Alberto Luis Pons. Bueno, muchas gracias amigos y nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio el próximo sábado a las 15 horas. Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.